Y con la música de Aerosmith seguimos en vivo, seguimos en este Fuerte y Claro, compartiendo con ustedes la comunicación. Y ahora para hablar de economía y para hablar de turismo, para hablar de este sector que se ha visto tan impactado por la pandemia del nuevo coronavirus. Hace pocos días el gobierno anunciaba que en la próxima temporada íbamos a estar ante un fenómeno bastante peculiar de lo que habitualmente conocemos como la temporada estival en nuestro país. Las fronteras van a estar básicamente cerradas por la propagación justamente del COVID-19 y este nuevo fuerte empuje que está atravesando Uruguay de la enfermedad, que terminó por obligar a las autoridades a tener que excluir el turismo extranjero en el próximo verano. Vamos a hablar justamente del escenario que se presenta, el impacto de esta noticia en la economía y de un sector que está literalmente como esos pescados que uno saca fuera del agua, ¿no? Con las branquias tratando de agarrar respiración por algún lado, y que se siente en algunos sectores, como ustedes escuchaban en el bloque anterior, de las agencias de viaje, desprotegido y reclamando soluciones al gobierno de esa valija de herramientas, a los efectos de que el Poder Ejecutivo, bueno, se apiade de la situación de algunos sectores y logre mejorar un poco las perspectivas que tienen al día de hoy. Nos está acompañando el contador Marco Soto, socio de la consultora civil Soto Consultores, director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, para dialogar justamente de todos estos temas. Marcos, el gusto grande de tenerte de nuevo por acá. ¿Cómo andas? Bienvenido, ¿eh?
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes a toda la audiencia de Fuerte y Claro, una vez más.
Bueno, este año ha sido peculiar por muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que puedo marcar como peculiares en los años que hace que trabajo contigo en la radio es que prácticamente yo no tengo uso de razón, no, de memoria, de que hayas hablado de alguna buena noticia económica este año. Es brutal, ¿no? Porque otros años en la columna uno de repente tocaba algún tema, ¿no? Con algunas perspectivas o por lo menos incertidumbre. Pero acá últimamente estamos hablando de escenarios que son muy poco motivantes para nadie, ¿no? Por la realidad que está instalada con esta pandemia. Capaz que como una pregunta disparadora en base a lo que yo comentaba recién, ¿te sorprendió la medida? ¿Estaba dentro de lo que uno podía llegar a esperar como uno de los escenarios posibles, Marcos?
Lo que pasa, Martín, que estamos capaz que, y esto ya lo he mencionado en otras oportunidades, capaz que no hemos dimensionado todavía el nivel de la crisis a nivel mundial que estamos atravesando en estos momentos.
Sí, yo creo que no.
En Uruguay todavía no se siente. Aparte, creo que quedó en el imaginario colectivo, por ejemplo, la última crisis del 2002, que bueno, fue una crisis muy pesada, por supuesto. Lo que pasa es que Uruguay cae en el 2002 de niveles mucho más abajo. Entonces, cuando vos estás en el piso 5 y caes 5 pisos, bueno, te vas al planta baja de un saque, ¿no? Ahora estás en el piso 15 y caes 5 pisos y bueno, te bajarás al 10, pero no te vas al cero. Es decir, caemos de otros niveles, de otro nivel de desarrollo, de otro nivel de claro, prosperidad. Es decir, no, para Uruguay no fue en vano el tiempo que pasó. Y eso es importante. Entonces, cuando nosotros visualizamos la crisis en retrospectiva y se nos viene a la cabeza, por el propio sesgo de la historia, crisis que ya hemos pasado, nos retrotraemos a situaciones de mucha conflictividad social, conflictividad laboral, altísimos índices de desocupación, estallido de la pobreza, estallido social. Y eso todavía no ha pasado, no ha ocurrido. Si bien se ha incrementado el desempleo, si bien esperamos que lamentablemente se incrementen los niveles de pobreza este año, todavía no ha ocurrido un crack, si se quiere, mucho más profundo que traumatice a la sociedad.
Claro.
Entonces, por eso digo que quizás no hemos dimensionado el todo todavía, no hemos dimensionado lo que está ocurriendo en el mundo. Es el colapso más grande que tiene el mundo económico desde la segunda crisis, desde la Segunda Guerra Mundial, desde la posguerra, y eso no lo saca nadie, es así. Entonces, a veces encontrar buenas noticias en un país donde, por supuesto que su economía depende en gran medida de cómo le vaya al mundo, es difícil encontrarlas. Por supuesto que en términos relativos, y esto también lo he mencionado en su momento, Uruguay quedó bien parado, ¿no? Y eso es una buena noticia en sí misma, más allá del contexto deteriorado. Si me sorprendió la medida o no, creo que, como recordarán quienes nos siguen en estas intervenciones, dijimos en alguna oportunidad, me acuerdo cuando se analizaron proyecciones sobre la actividad en Uruguay, por ejemplo, cuando se presentó el presupuesto, etcétera, es que un escenario era con fronteras abiertas en el verano y otro con fronteras cerradas. Y eso no se discriminaba en las proyecciones, no se discriminaba en la planificación ni en las estimaciones de corto plazo. Sin embargo, lo marcamos en su momento porque para nosotros era blanco-negro, digamos. Es decir, es una situación compleja. Y creo que por la importancia de la actividad turística en Uruguay, no es un dato menor, ¿no? La medida no sorprende y creo que, a pesar de que nos duela como sociedad y nos cueste, va en la dirección correcta. No podemos permitirnos asumir esos riesgos e hipotecar o postergar más la recuperación económica y el estatus sanitario, por abrir las fronteras, ¿no? Para Uruguay, ojalá siga siendo un mundo desconocido la catástrofe humana que ha ocurrido en todas partes del mundo, o en muchas partes del mundo, y sobre todo tan cerquita como en Argentina y Brasil, ¿no?
Yo me quedo con esto que vos estás diciendo, ¿no? Del estatus sanitario y de la catástrofe humana. Son dos términos que me parece que están buenos para salirnos por un momento del análisis económico, porque además yo creo que eso es un componente que hay que tenerlo siempre presente en base a los resultados que ha logrado el país, porque además si no hay personas sanas, es muy poco probable que se pueda lograr una recuperación. Entonces, poner en riesgo justamente ese estatus sanitario a la luz de la catástrofe humana que está viviendo buena parte del mundo, es un riesgo demasiado alto, ¿no? Para un periodo de tiempo tan corto también, como puede ser el verano en este caso, ¿no?
Exacto. Exacto, y los costos pueden ser bastante mayores que los hipotéticos beneficios. No solo, como vos decías, Martín, no solo medido desde el punto de vista económico, ¿no? Sino también que claro, que si hay un costo humano, no tiene precio, digamos, ¿no? Es decir, bueno,
sí, eso no tiene arreglo.
No tiene arreglo. Claro. Y es mucho más traumático que una crisis económica o un problema económico derivado de esta situación.
En base un poco a esto que veníamos hablando, y uno se pone a pensar, ¿no? Porque, a ver, está claro, no se precisa ser economista, contador, para darse cuenta que esta medida va a tener impactos económicos. La propia cara del presidente de la República, el otro día cuando la anunciaba, hablaba por sí misma, ¿no? Si uno se abstraía por un momento de el anuncio oral, digamos, sino toda la cuestión vinculada a la expresión de la cara en cada una de las respuestas. ¿Se pueden estimar los impactos económicos que va a tener esto, Marcos?
Lo que se puede hacer es recurrir a las últimas cifras disponibles. En esto quiero ser lo más claro posible, porque no sabemos qué hubiera ocurrido si tuviéramos fronteras abiertas. Me refiero a que el escenario tampoco era el más fértil para tener una gran temporada. En términos relativos, hemos quedado caros con Brasil y con Argentina, diría que hipercaros, ¿no? Más las restricciones de acceso a los dólares que están teniendo los argentinos. Entonces, no es tan claro de aquello que hubiera sucedido si las fronteras estuvieran abiertas. Siempre un poco el ancla de los últimos datos o de las últimas cifras pueden ser un indicador, pero eso no quiere decir que se hubiera repetido tal cual. Dicho esto, se podría dimensionar, ¿no? Diciendo que durante el 2019 el turismo receptivo, el que llegó a Uruguay, dejó en nuestro país más de 1.700 millones de dólares en divisas. Más de 1.700 millones de dólares en divisas. Y en el año 2008 fueron 2.154 millones de dólares en divisas. El año pasado, para hacernos una idea, entraron más de 3.200.000 visitantes, uno a uno prácticamente con lo que es la población, ¿no? Un Uruguay entero entró a nuestro país. Son números muy relevantes para lo que es nuestra economía. No hay en nuestro medio exportaciones de bienes, por ejemplo, que sean equiparables con esta generación de divisas. No la hay.
Bueno, en la actualidad, por lo menos. Se hablaba mucho de la industria sin chimenea, ¿no?
Exacto.
Y de lo que implica la actividad turística, ¿no?
Exactamente, exacto.
Bueno, contigo, en alguna oportunidad, inclusive en el programa, llegamos a hablar, entre otras áreas, del turismo como una de las que necesitaba aún mayor capacitación, mayor desarrollo en ese sentido, para estar a la altura también de los estándares que se están exigiendo al día de hoy, ¿no? Y esto te muestra estos números, por lo menos lo que se venía teniendo hasta que se terminó de derrumbar todo definitivamente, ¿no? Marcos, ¿se sabe cómo había comenzado este 2020 en materia de turismo antes de que todo esto reventara?
Sí, los datos del primer trimestre del 2020, de este año, marcan que se habían generado divisas por unos 675 millones de dólares, con un ingreso de algo más de 1 millón de turistas. Esto es una retracción del 13% versus el trimestre del 2000, el primer trimestre del 2019, medido en dólares, ¿no? Es decir, ingresaron 13% menos de divisas en 2020 versus el 2019, del primer trimestre, y un 9% menos de visitantes aproximadamente. Esto quiere decir que, bueno, que los visitantes no caen tanto, pero lo que sí cayó fue el gasto promedio de esos visitantes. Creo que esa disminución refleja en algo el contexto que recién planteaba, ¿no? Es decir, que ya había un contexto de deterioro, si se quiere, en lo que son la actividad turística. Se venía deteriorando, como repasamos recién, del 2018 al 2019, y era esperable que este 2020 también volviera a caer por el contexto internacional de nuestro principal cliente, que es Argentina.
Claro. Marcos, evidentemente, y ya entrando un poco en el terreno de las conclusiones, el impacto es importante, ¿no? No cabe duda que, sin duda, el impacto es importante y se va a sentir.
Se va a sentir, lo es importante por todo lo que implica en la cadena y por todos los sectores que se involucran en el sector y en los diferentes departamentos. Hay que ver, Martín, que no es solo Punta del Este, Maldonado. Montevideo es la ciudad que más recibe turistas.
Sí, porque es la que menos se habla de repente, ¿no?
Pero exactamente.
Es verdad, claro.
También está Colonia, hay otros departamentos, Rocha, por supuesto. Es decir, hay una economía departamental que depende de en gran medida del turismo, de los visitantes y del movimiento que esto genera. También es cierto, porque esto ha trascendido, que se verá matizado porque también habrá menos uruguayos viajando al exterior, ¿no? Porque las fronteras están cerradas de entrada y salida. O sea que se espera que haya más turismo interno, eso es verdad. Y ahí rápidamente, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cuánto gastaron los uruguayos en el exterior en viajar, por ejemplo, en el 2019? Bueno, se estima que los uruguayos gastamos en el exterior, o los que viajaron en el 2019, gastaron en el exterior unos 1.200 millones de dólares versus los que yo decía que recibimos de 1.700 y pico de millones de dólares cuando recibimos turistas. Es decir, la balanza de turismo en Uruguay es favorable, entran más divisas de las que salen, recibimos más turistas de los que viajan, gastamos menos de lo que gastan los turistas cuando llegan. Es decir, Uruguay tiene un saldo favorable. Indudablemente, muchos de quienes acostumbran a viajar o viajaron en el 2019 vacacionarán en Uruguay. Es verdad, eso es una realidad. Ahora, yo creo que es un error significativo creer que todo este gasto se va a volcar al mercado local. No va a ocurrir, ¿no? Es probable que no ocurra, primero porque la propensión al gasto cuando uno viaja al exterior es mucho mayor, ¿no? Entonces, cuando te quedas en tu país, gastás o propendés a gastar menos o claro, a consumir menos, ¿no? Además de que las condiciones también han cambiado versus el año pasado, ¿no? Sobre todo en el mercado laboral, para un sector significativo de la población, los temas salariales y también la incertidumbre que juega un papel clave, como hablábamos fuera de micrófono recién, Martín, es decir, esa incertidumbre que genera el qué va a pasar, este deterioro, si se quiere, sanitario con el aumento de casos en estas últimas semanas, genera un poco de dudas de, bueno, ¿hasta cuándo va a durar todo esto y qué impactos reales va a tener, ¿no? Entonces, la incertidumbre, como también hemos hablado en otras oportunidades, es pésima consejera a la hora de tomar decisiones de consumo.
Sin duda, ¿no? Sin duda.
Y ojo que esto que le ocurre a Uruguay, por supuesto que no escapa a lo que le ocurre a otros países del mundo, también con alta incidencia de lo que es el turismo. Creo que hay que analizarlo con detenimiento porque es importante que no muchas empresas dedicadas a este rubro queden por el camino. ¿A qué me refiero con esto? Que creo que sería doloroso que se destruyera capacidad instalada para la atención del turista. Uruguay, como repasamos recién, la actividad turística es una actividad muy importante. Requiere infraestructura, requiere inversión hotelera, requiere inversión gastronómica, requiere inversión de ocio. Y en un momento complejo como el que estamos viviendo, yo creo que es muy importante intentar conservar o intentar salvar lo máximo que se pueda este capital de infraestructura, porque luego no se recupera de forma automática. Es decir, mañana se abren las fronteras y hay una explosión de infraestructura nuevamente. No ocurre eso. Por eso cuando Martín vos planteabas al comienzo de que el sector está, bueno, pidiendo soluciones, en realidad lo que creo que piden no es soluciones porque no la hay. No hay una solución a esto porque sería una vacuna, yo qué sé, o algún proceso intermedio de poder encapsular a gente que venga del exterior.
Sí, de hecho uno ha escuchado, ¿no?, protocolos de viajes, turistas, burbuja, que son hasta incómodos, ¿no?
Claro, exactamente. Eso pasa, creo que hay que tomar cuidado porque podemos llegar a destruir un poco esa infraestructura que después es la que te da el resorte y el brazo ejecutor para poder atender y volver rápidamente a la normalidad.
Sí, porque además han ocurrido en varios lugares del mundo donde uno puede ver, ¿no?, emprendimientos o determinadas zonas que estaban destinadas a una explotación, por ejemplo, turística, que terminan quedando ahí como arrumbadas, ¿no?, como esa suerte de féretros, de infraestructura, que quedan y que después no se vuelven ni siquiera a recuperar, ¿no? Y acá en Uruguay ya estamos escuchando noticias de cadenas hoteleras, etcétera, que eso después que se va, para que vuelva, es muy difícil también, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pero no solo pensemos en grandes cadenas hoteleras, sobre todo también en los pequeños emprendimientos, claro, los pequeños alojamientos, las pequeñas posadas, los pequeños restaurancitos que atienden, ¿no? Es un poco esa cadena de infraestructura, de servicios hacia el turista, orientados al turista, que claro, al no haber turismo, al no haber turistas, no hay trabajo, y es probable que esas empresas empiecen a quedar por el camino. Y bueno, como comentaba, después la recuperación no es automática, claro, no es que vuelve el capital rápidamente a invertir y a levantar la cortina.
Sí, porque además, también vos decías, ¿no?, en realidad uno da por hecho que sí, indefectiblemente van a quedar empresas por el camino, ¿no? Eso no cabe la menor duda.
Exactamente, exactamente. Claro. Y está pasando, digamos. Claro. Por eso yo creo que la búsqueda no son búsqueda de soluciones, sino son búsqueda de amortiguadores que permitan pasar este tiempo y no caer en esa, si se quiere, destrucción de infraestructura turística.
Claro, pasa que ahí entras un poco en la discusión de fondo, ¿no? Porque
totalmente.
Hoy, por ejemplo, en el Parlamento lo estábamos viendo con la discusión presupuestal. Desde el oficialismo te dicen, bueno, no, si nos basamos en el paradigma del Frente Amplio, gastamos como que no hubiera mañana y entonces más adelante arreglamos y vemos cómo hacemos para resolver lo que ahora se está exigiendo. Y desde el paradigma de la izquierda se señala, pero uno no puede pretender en una situación como esta hacer un ajuste fiscal, porque si uno hace un ajuste fiscal en el medio de una crisis, Está bien, le van a dar los números, pero a la larga o a la mediana va a quedar un montón de gente por el camino, o empresas en este caso, ¿no? Exactamente. Y esto lo aplica al turismo o a otras discusiones,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Sí, lo que sucede es que es real y viene ocurriendo en todas partes del mundo que tiene una incidencia importante del turismo, es que es la actividad que más se ve afectada. Es la actividad que más va a caer, es la actividad que va a llevar a niveles nulos en muchas ofertas turísticas porque no hay, no las fronteras están cerradas, no hay flujo de turistas. Entonces, las caídas van a ser muy muy pronunciadas en este sector, no, repito, no solo en Uruguay, en todas partes del mundo, y vamos a ver en cuánto vuelve a una normalidad razonable, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que la gente vuelva a viajar de forma natural como lo hacía antes y sin miedos y sin protocolos y sin todo eso y sin cuarentenas y sin... hay que ver. Yo creo que va a ser una de las actividades que no solo más va a sufrir, sino que más lento va a volver a rodar.
Exacto.
Y eso hay que empezar a preverlo desde ya. Por lo que comentamos, por la importancia relativa que tiene esta actividad en nuestro país.
Sin duda. Marco, yo te quiero agradecer, como siempre, este rato de análisis con nosotros en Fuerte y Claro. Si te parece, en unos días retomamos contigo este contacto, seguramente para tocar de cerca alguna otra arista de esta realidad económica que viene siendo un poco esquiva, un poco enredada, pero que es bien importante analizar y tratar de entender. Gracias, como siempre, ¿eh?
Gracias a vos, Martín, y hasta pronto.